Este mes de octubre es el mes de la salud mental. El confinamiento y la situación derivada del coronavirus y sus efectos también en la economía, la inseguridad laboral, han aumentado los trastornos mentales en general. Imagínate cómo lo están sufriendo aquellos que ya padecían enfermedades o algún tipo de debilidad mental, neurológica, especialmente niños y adolescentes. Hay auténticos dramas. La doctora María Velasco trabaja en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y colabora con la Fundación Querer. Doctora María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
No somos conscientes, en general, los medios, yo hago autocrítica, de la importancia de este capítulo con la que está cayendo y la que viene, ¿no?
La verdad es que no, que se habla poco y es muy importante, ¿no?, en trabajar en la prevención y en la concienciación social de este tema, porque además yo creo que es un factor que es el que nos va a sacar, ¿no?, de esta crisis, aguantar la crisis y luego a que salgamos más o menos mejor de ella, ¿no?
Claro, o una de dos, o nos saca o nos metemos más. En España, este tipo de problemas neurológicos o mentales siguen siendo estigmatizados por la sociedad?
Inmensamente, porque
¿sí?
Inmensamente la enfermedad mental y los problemas mentales son tremendamente estigmatizados. Primero, o sea, yo creo que son varios factores los que contribuyen a ello. Los problemas mentales, ten en cuenta que no están asociados a lo que es una enfermedad, ¿no? Se piensa que lo mental, hace poco, que lo mental es un resultado del funcionamiento de las neuronas, ¿no? Hasta hace poco lo mental se asociaba más con el alma, en una división del cuerpo y la mente, ¿no? Y entonces el funcionamiento mental tenía que ver algo con el alma, y entonces los temas del alma son entran ya factores religiosos, de la voluntariedad de las personas, del capricho, de como castigo a cosas que hacen bien o mal, en una sociedad muy exigente que no permite la diferencia, que no permite las dificultades y que hace una negación de todo lo que nos asusta, porque en el fondo lo mental está muy cerca, ¿no?, de cada uno de nosotros.
Claro.
Además que no se asocia tampoco con una facies, o sea, con un fenotipo diferente, ¿no? Las enfermedades, las personas que tienen una enfermedad mental parece que no tienen una enfermedad porque no tienen nada físico que lo acompañe, ¿no? O que lo justifique, por así decirlo.
Claro. Hace unas semanas, un bombero, un tipo de estos que no le cabe el corazón en el pecho, me contaba cómo durante el confinamiento los rescates y las misiones que tienen que hacer, me contaba la cantidad de cadáveres que habían rescatado en muchos de los casos que se habían quitado la vida. ¿Aumentan los suicidios a ese nivel?
Nosotros no tenemos, no hay estudios todavía que hayan demostrado que ha habido un aumento en la incidencia de los suicidios. Y tampoco tengo conocimiento, hablando con mis compañeros, de un aumento de los intentos de suicidio. Nosotros, desde luego, no tenemos datos de los suicidios consumados que se producen. Pero ya te digo que de los intentos de suicidio y de un aumento de las descompensaciones en las personas que tenían un trastorno mental grave, tampoco hemos sido testigos de un aumento de las descompensaciones. Fíjate que hay estudios incluso que además así lo afirman. Hay estudios que en las guerras o en situaciones complicadas las personas que tienen una enfermedad mental se estabilizan. No se descompensan, porque entran en un estado más de supervivencia y porque además las exigencias externas también disminuyen.
Claro.
O sea que no es tan sencillo. O sea,
no es una causa-efecto.
Efectivamente, no es así.
¿Cómo, en líneas generales, qué os estáis encontrando en la consulta de un hospital como el Ramón y Cajal en estos últimos meses que os llame la atención y que hasta el pasado mes de marzo no era tan habitual?
Yo, en la consulta de infanto juvenil, que es en la que estoy, me he encontrado, fíjate, sorprendentemente dos polos. Me he encontrado una mejoría de algunos cuadros clínicos, por ejemplo, adolescentes con trastornos de conducta, con consumo de tóxicos, con muchas dificultades familiares, he encontrado una mejoría en las relaciones entre los padres y los hijos, que dejaban de lado todo eso y que reconducían sus vidas. He encontrado una mejoría en el estrés de los niños, en la ansiedad, una mejoría en los padres, que han podido centrarse más también en la relación con sus hijos. Ha disminuido, en el fondo, la exigencia vital, ¿no?, en esta sociedad tan complicada en la que tenemos. Pero también he encontrado pacientes que empiezan a tener un empeoramiento de sus síntomas, porque son pacientes que son estables porque el mundo les mantiene estable, es decir, niños que para los que la escuela es muy importante, los claro. amigos son muy importantes. Todos estos niños pues han vivido mucho en soledad, sobre todo si viven en un ambiente socioeconómico complicado, pues son niños que han tenido más soledad, más enganche a videojuegos.
Precisamente, María, me la ha dejado botando. ¿Cuánto de importante es para jóvenes o niños con algún problema en el retraso madurativo? ¿Cuánto de importante son los colegios y las terapias concretas para ellos?
Fundamentales, porque es una muleta más, es un pilar más que les conecta con la realidad, que les ayuda a trabajar en sus fortalezas. Estos niños, muchas veces pensamos que lo que tenemos que hacer es ayudarles en sus dificultades y, sobre todo, hay que ayudarles en sus fortalezas. Y la escuela y los padres es un apoyo fundamental en estos niños con estas carencias. Yo, por ejemplo, estoy muy muy orgullosa de colaborar con la Fundación Querer, por eso, porque hace una investigación, una difusión y concienciación social en este sentido, ¿no?, de niños con dificultades educativas especiales, ponerlos encima de la mesa, hacer un llamamiento a que estas dificultades y estos niños existen y concienciar a las personas, ¿no?, de todo este tema.
Pues en la medida que podamos, para eso estamos, para ser un pequeñito altavoz y para ayudar a concienciar.
También muy importante.
También nos concienciamos nosotros mismos, ¿eh? He empezado por ahí, por cierto. María Velasco, doctora del Departamento de Psiquiatría del Ramón y Cajal de Madrid, colaboradora de la Fundación Querer. Gracias, doctora. Mucha suerte.
Un abrazo muy grande a todo
Adiós,
el mundo.
Adiós. Chao, chao.
Hasta luego.
La salud en la linterna, como todos los martes.